Buenas compañeros, mi nombre es Guillermo Naranjo de la Liga de Abogados de la
Ciudad. Compañero Miguel Méndez, también de la Liga de Abogados.
La situación ahorita con la que nos enfrentamos es una situación jurídica muy adversa. Realmente no existen los suficientes elementos para mantener a Mario privado de su libertad y mucho menos para iniciarle un procedimiento. Leyendo más, indagando conforme va avanzando la secuela procesal, se observa que no hay ningún policía que lo reconozca en la escena de los hechos y ninguno de los policías lo puso a disposición. Sin embargo, pese a ello, la juez consideró iniciarle un procedimiento dictándole un auto de formal prisión. Contra esa determinación y contra la que, bueno, especialmente contra la que determina no otorgarle la libertad caucional, esto porque la juez considera que Mario es un peligro para la sociedad, bajo el argumento de que son dos básicamente ahorita los que restan. El primero es que al momento de rendir su declaración, él mencionó otro nombre que no era el de él. Sin embargo, esto debe de leerse a la luz de todas las circunstancias adversas que presentó el compañero al momento de rendir su declaración ministerial. Y esto es que fue torturado, fue privado ilegalmente de su libertad por más de 4 horas, no tuvo acceso a su defensa, ahí hasta ya con posterioridad. Y todo esto influyó en su ánimo al momento de rendir su declaración. Sin embargo, se aclara que el hecho de que él haya modificado su nombre no puede considerarse un delito ni puede considerarse un agravante, pues existe en su favor el derecho a la no autoincriminación, junto con resoluciones de tribunales constitucionales que señalan que el hecho de rendir declaraciones, datos generales, no pueden ser motivo de incriminación. Esa es una. La otra, la juez dice, Mario es un peligro para la sociedad porque ya ha sido sometido a un proceso por robo agravado y en menos de 3 meses ya ha sido sometido a otro proceso que es el de ataques a la paz pública. Sin embargo, hay que considerar que este de ataques a la paz pública todavía no se resuelve. Es apenas una presunción que se tiene. Entonces, esto atenta contra su principio de presunción de inocencia. Lo que estamos viendo más que nada es la utilización de la maquinaria estatal para que un preso político reconocido en los medios de información sea torturado, sea privado, funja como el escarnio para todos los demás miembros, todos los demás activistas. Y esto lo corroboramos con los agravios presentados por el Ministerio Público en la apelación. Y esto es, observamos que existen fotografías de él siendo activista, reportes periodísticos del diario La Razón, donde lo incriminan como líder estudiantil. Si esto fuera estrictamente jurídico, los jueces bien pudieran haber dicho, eso no tiene nada que ver en el procedimiento, no se le puede valorar. Sin embargo, como esto ya es político, se están tomando en consideración esos elementos ajenos al procedimiento, a todo proceso jurídico. Ante ello, como les comento, interpusimos el recurso de apelación. Los familiares pasaron a hablar con la magistrada para ver la determinación que se iba a tomar, atendiendo a las circunstancias de que el compañero está en huelga de hambre. Les comentó, según el dicho de los familiares, que se iba a resolver esto con la mayor prontitud y les fijó una fecha para dialogarlo. Ese caso que aconteció esta fecha, se quedó este lunes pasado y la juez no quiso resolver, conforme a lo que dijeron los familiares. Lo que a nosotros como abogados en primero aconteció es que no nos quiso ni recibir. Utilizó a su secretaria, utilizó a funcionarios de la sala para no admitirnos. Ya cuando después de iniciados esta intención de seguir dialogando con ella, de ver qué es lo que pasaba, salió ella muy molesta simplemente a decirnos, mi término para resolver la sentencia es hasta el 10 de diciembre. Y fuera de eso, yo soy la que va a decidir en qué momento resolver. Mientras no se me exceda de mi plazo legal, no puedo decirles nada más. Entonces observamos que más que atender a criterios humanísticos o criterios de derechos humanos, o incluso de derecho, porque está en peligro la vida de un compañero, parece que la magistrada ya tiene una línea, va a resolver hasta el último, la última oportunidad en que ella tenga, lo cual lamentablemente corre en perjuicio de Mario, no en cuanto a términos jurídicos, sino en cuanto a su salud. Ahorita, como ya les ha comentado la compañera Nuria, su situación de salud se está agravando, ya presenta síntomas muy fuertes y existen presiones tanto en el interior del reclusorio como de personas que se ostentan como de gobierno del Distrito Federal, que lo han ido a visitar y le proponen soluciones mágicas. Sin embargo, esto nada más ha fungido para menguar su ánimo y para tratar de frenar su ideología, la fuerza con que ha llevado esta manifestación, esta huelga de hambre, y que de alguna manera sí les está resultando incómodos tanto al reclusorio como al gobierno del Distrito Federal, como a los propios jueces y magistrados. Sin embargo, pese a ello, ellos tienen su consigna y no han podido y no han querido resolver conforme a derecho.
No hay que dejar de lado la situación en la que él es aprendido con 10 compañeros más, en el sentido de que los policías declaran que ellos van a bordo de una unidad de microbús que viaja de la ruta de universidad hacia Politécnico, y que ellos son interceptados a la altura de la calle 5 de Mayo sobre Isabel la Católica, que son bajados de este microbús porque habían una patrulla que seguía el microbús se había percatado exactamente de que varias personas venían arrojando petardos hacia los inmuebles sobre la marcha del microbús a partir de esa saga hacia 5 de Mayo, que ellos venían arrojando esos petardos por las ventanas, hiriendo a personas y dañando inmuebles, lo cual, en defensa de ellos, nosotros pedimos las cámaras de seguridad pública, que sí las hay dentro de Isabel la Católica, que mandaran esas videos de esas cámaras a la averiguación previa, y resulta que esos videos pues no se encuentran. No se encuentran esos videos. 2, pedimos una inspección ocular por parte del Ministerio Público en su momento, cuando fue dentro de la averiguación previa, a su vez también dentro del juicio que ya estamos llevando a cabo, dentro del proceso legal, y para que fueran a denotar exactamente las circunstancias de que los inmuebles pues no se encontraban ni dañados, ni se encontraban situaciones que fueran fuera de lo normal, y pues obviamente el personal también se negó a hacer ese tipo de inspecciones y ni siquiera han avalado ese tipo de probanzas, ¿no? Manteniendo a los compañeros bajo nada más una línea política exactamente de ciertos policías que fueron y dijeron, pues se iban aventando petardos, pero efectivamente, bueno, suponiendo que así hubiera sido, entremos como al análisis legal de esa situación, suponiendo que así habían sido, ¿quién pudo haber dicho quiénes eran entonces los que estaban aventando sus petardos? De alguna forma, si la persona que iba conduciendo nunca se ha presentado a declarar al Ministerio Público como un testigo fundamental, según por parte de la Procuraduría de Investigación, en el sentido de que esa era una persona ocular que podría haber señalado a las personas, o dijeron, los pasajeros señalaron a las personas, ¿dónde están esos pasajeros que señalaron a las personas dentro de la averiguación previa? El Ministerio Público tiene que tener todos los elementos que integren una averiguación que determinen o una culpabilidad o una inocencia. Y el Ministerio Público está encargado de comprobar la culpabilidad de una persona como tal. No tiene los recursos necesarios legales para mantener en proceso a estos compañeros, muchísimo a Mario en el reclusorio. Peligrosidad social es una calificativa que tiene el Ministerio Público de utilizar para argumentarle al juez que esa persona va a generar mayor complicación y mayor peligro en las calles que dentro de un reclusorio. Los casos de peligrosidad social en México, a partir de que la figura sea utilizado, es algo parecido a la cuestión de sedición que se utilizó en el 68. Peligrosidad social se ha utilizado en muy pocas ocasiones. Recuerdo ahora que está aquí el doctor exactamente. En el 2000, cuando fue el proceso jurídico contra los compañeros que estuvieron detenidos por la cuestión de la huelga, los que alcanzaban fianza, el Ministerio Público se opuso con el argumento de peligrosidad social. A compañeros se les mantuvo en proceso dentro del juicio, ya alcanzando la libertad bajo caución, se negó el Ministerio Público a eso y estuvieron 15 días más dentro del reclusorio norte. Pocos han sido los casos de peligrosidad social, inclusive los narcos salen sin oponerse al Ministerio Público porque puedan ser peligrosos sociales, ¿no? O sea, es ridículo inclusive la figura de peligrosidad social. ¿Peligrosidad social ante qué? Pero bueno, analizándolo estrictamente otra vez jurídico, el Ministerio Público tendría que comprobar en qué se basa o en qué se fundamenta para decir que son peligrosos sociales. ¿Por participar en marchas? ¿Por participar en mítines políticos? ¿Por tener una idea diferente? Eso no es un argumento jurídico para mantener a una persona recluida, porque entonces se está haciendo un preso de conciencia y un preso político, como lo hemos venido diciendo. Es el caso de Mario y es el caso de Luna. Los dos que están acusados por delitos no graves, que tendrían que alcanzar el beneficio de la caución y no se les ha otorgado por la cuestión de la calificativa del Ministerio Público, que sin acreditar han sido recluidos por la cuestión de peligrosidad social. La jueza 19 es la que está encargada de los dos asuntos y nos deja ver exactamente la cuestión de peligrosidad social que tiene la jueza misma. Y ella es la que debería de estar dentro del reclusorio.